Las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. El gobierno ha comenzado a aplicar su hoja de ruta tributaria, que pasa por la subida de impuestos para pagar, entre otras cosas, la ambiciosa agenda social que se han marcado. La lista ha empezado con un impuesto a las transacciones financieras y otro a los servicios digitales. Pero este es solo el comienzo del camino de un programa de gobierno que tiene que pagar con más recaudación todas las promesas que hicieron para seducir a los votantes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes. 2.000 millones de euros confía en ingresar el Gobierno con las dos nuevas tasas que aprueba esta mañana el Consejo de Ministros, las llamadas tasa Tobin y la tasa Google. Aunque esta entrará en vigor a finales de año, Ignacio Rodríguez Burgos.
Sí, se ha aprobado la tasa Google, pero no se iniciará su cobro, el cobro de este nuevo impuesto, hasta diciembre. Se notan las presiones de Estados Unidos en esta cuestión. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirma ahora mismo que hay que adaptar el sistema fiscal español al siglo XXI y a las nuevas realidades económicas.
Por eso el mejor sistema tributario es aquel que responde a las necesidades de su tiempo, y España, como país moderno y como país avanzado, no puede permitirse tener un sistema tributario anclado en el siglo pasado. Hay que avanzar hacia una fiscalidad propia del siglo XXI que recoja estas nuevas áreas de actividad, que se adapte a la globalización.
La tasa Google grabará con un 3% los ingresos de las empresas que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 3 millones en España. En cuanto a la tasa Tobin, grabará con el 0,2% la compra de acciones de empresas cotizadas en bolsa con más de 1.000 millones de euros de valor. Hacienda calculaba 2.000 millones de ingresos adicionales. Bruselas y la Autoridad Fiscal Independiente califican estos cálculos de muy optimistas.
Además, el Consejo de Ministros tiene previsto derogar el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que es el que permite despedir en caso de bajas por enfermedad, aunque estén justificadas. El artículo fue modificado en el 2012 con la reforma laboral, pero según el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, en realidad suavizaba la reforma que había hecho el Partido Socialista de Zapatero. Sin embargo, Garamendi cree que hay que hablar de bajas en determinados sectores, lo ha dicho en Espejo Público de Antena 3.
Lo que sí queremos hablar, en cualquier caso, es del absentismo profesional, es decir, del fraude por absentismo, que no digo que el que esté enfermo hay que cuidarle, el que esté enfermo tiene todos los derechos, pero lo que sí sabemos es que en los últimos 5 años, por ejemplo, en el sector de la limpieza, el absentismo se ha disparado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que hace 5 años la gente no enfermaba y ahora sí? Lo digo porque, es decir, estamos dispuestos a hablar de esto, nos hubiera gustado, pero también nos gustaría hablar de lo que nunca se quiere hablar.
Hablaremos de la reunión de gabinete a partir de las 2:30 de la tarde, una reunión que ha tenido dos ediciones, porque primero ha habido cita del Ejecutivo en el Palacio de la Zarzuela bajo la presidencia del Rey. Íñigo Urkullu, el Lehendakari, dice lamentar los errores que haya podido cometer su gobierno en la gestión de los trabajos del vertedero de Zaldívar. La oposición sigue reprochándole la escasa atención a los vecinos. Onda Cero Vitoria, Marian Ruiz.
El Lehendakari ha defendido su gestión, movido, dice, por la buena fe y por las recomendaciones técnicas de los expertos. Íñigo Urkullu.
Vamos a hacer una revisión crítica para mejorar, pero hemos actuado siempre desde la buena fe. No tengo ningún problema en asumir las críticas. Lo he hecho siempre que me ha parecido necesario. Siento mucho los errores que hemos podido cometer en este operativo al responder a una situación inédita y de la máxima complejidad.
Urkullu critica el uso político de esta catástrofe, pide unidad, a la vez que la oposición le reprocha haber improvisado y de estar desbordado.
Siguen las protestas de los agricultores 5 semanas después. Hoy se dejan notar en Cádiz o en Extremadura, por ejemplo. La autovía autonómica A1, a la altura de la localidad cacereña de Coria, ha permanecido cortada con la presencia de 500 agricultores y 300 tractores. En esa zona de Coria se encuentra José Miguel Amaya.
Grandes retenciones a esta hora en la Nacional 432, vía transversal que une Badajoz con Córdoba y Granada. Los agricultores colapsan además con sus tractores las vías alternativas, marchando lentamente desde sus localidades a este punto. Piensan que tienen una situación crítica a la que hay que dar solución. Montse Rojo, agricultora.
No están tristes ya porque sus explotaciones no son rentables, son cabreados, porque ahora mismo se están riendo todos de ellos. Se hacen mesa de trabajo, pero al final lo que hacen falta son hechos. hechos y no palabras. Es lo que se quiere llegar, que los precios son ruinosos, que las explotaciones están cerrando una detrás de otra y que esto sí es un despoblamiento del medio rural, que no va a quedar nadie en los pueblos y nos vamos a tener que ir todos a las ciudades a ver si encontramos algo.
Además, han prendido fuego a un tractor como símbolo de la situación que atraviesa el sector.
En el ejido en Almería también se han sucedido los cortes y momentos de tensión entre agricultores y fuerzas de seguridad. En la manifestación se encuentra Alberto García.
Acaba de finalizar la manifestación de los agricultores de la provincia de Almería, que durante 2 horas han cortado la A7, la autovía del Mediterráneo, a la altura del ejido. Los agricultores se han abierto paso para acceder desde el polígono hacia la autovía del Mediterráneo a pepinazos y a tomatazos contra la Guardia Civil, que no ha cargado los antidisturbios contra los agricultores. 2 horas de protesta, absolutamente con calma, a pesar de ese inicio con tensión, y después de 2 horas, al final se ha abierto al tráfico una protesta que hacía muchos años que no se cortaba, la autovía del Mediterráneo, por parte de los agricultores en la provincia de Almería, para protestar por la situación del campo y la situación de la crisis de precios en la agricultura.
Entre tanto, en Madrid, las asociaciones de agricultores COAG y UPA se han reunido esta mañana con todos los grupos políticos. Bueno, con todos no. A Podemos le han devuelto el plantón que Pablo Iglesias les dio el otro día a Pedro Pablo González.
Reunión con el PSOE, el Partido Popular y Ciudadanos, y en los próximos días nos han confirmado, hablarán también con Vox. Los grupos apoyan y no bloquearán aquí en el Parlamento las modificaciones en la ley de cadena alimentaria para que no se puedan vender productos en origen por debajo de lo que cuesta producirlo. Pedro Barato, presidente de Asaja, pide al gobierno que negocie y mueva pieza ya.
Lo que queda, de mi punto de vista, es concretar por parte del Ministerio de Agricultura cuáles son los puntos que nos vamos a sentar a negociar. Los tiene ya por escrito y esto yo pediría que se haga cuanto antes.
Esta tarde, a las 4 de la tarde, reunión en trabajo de las 3 organizaciones agrarias profesionales para pedir reducciones en las cotizaciones sociales ante la subida del salario mínimo interprofesional.
PP, Vox y Ciudadanos han presentado escritos en el juzgado de guardia, el Supremo y la Fiscalía para evitar que se eliminen las grabaciones del aeropuerto de Barajas en las que se recogía la llegada de la vicepresidenta venezolana a Madrid. Esta tarde en el Pleno, el Partido Popular presenta una moción en la que solicita la dimisión del ministro Ábalos. Anoche, la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, le anunciaba a Juanra Lucas en La Brújula lo siguiente.
Vamos a pedir la comparecencia en el Congreso del presidente de AENA, el señor Mauricio Lucena, para que venga a explicar exactamente qué pasó en la Terminal 4, dónde están las grabaciones, las filmaciones de todo lo que pasó esa noche, ¿no? Para que explique si se utilizaron las salas VIPs, quiénes estuvieron ahí, etcétera, etcétera. Tiene mucha información que darnos.
El jueves termina el plazo legal a partir del cual se podrían borrar las cintas. Vuelven a salir los taxistas a la calle. Esta ocasión se han ido a la Consejería de Transportes de Madrid para exigir que se cumpla la ley. Un año después de la huelga masiva, presionan para que se exija a la VTC la hoja de ruta a la que obligaba Fomento. Onda Cero Madrid, Alejandro Navas.
La hoja de ruta y la prohibición de circular sin tener servicio precontratado. El taxi pide el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional. Julio Sanz, de la Federación Profesional del Taxi de Madrid.
Que se cumpla la ley es un mensaje muy sencillo. Si no se actúa de esta manera, ya pensaremos en otras cosas y a lo mejor tendremos que proceder también judicialmente.
Por otro lado, desde la Consejería de Transportes aseguran que sí cabe recurso contra esta sentencia y añaden que su interpretación corresponde únicamente a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid.
El síndic de Greuges catalán, Rafael Ribó, declara en la Audiencia Nacional dentro del caso del 3% para que aclare los detalles sobre los supuestos viajes que hizo con su familia a la final de Champions de 2015 en Berlín y de 2009 en Roma, a costa del empresario Jordi Soler, que está imputado en la causa del 3%. Aunque resulta que Rafael Ribó niega saber quién pagó sus facturas, Audiencia de Vallamazares.
Rafael Ribó solo ha sabido que fue el empresario Soler quien pagó estos viajes para ver al Barça disputar 2 finales de Champions, cuando el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el 3% le ha remitido la información, o eso ha declarado en la Audiencia Nacional, según fuentes presentes. En una declaración como investigado, que ha durado algo más de una hora, Ribó ha explicado que él compró las entradas y el viaje se lo proporcionó el exdiputado autonómico Ramón Camp y que conoció a Soler en el viaje de vuelta de Roma. Sin embargo, admite haber invitado a comer posteriormente y en compensación a varias personas, entre ellas el empresario. También ha dicho en su defensa que en el viaje a Berlín él se ofreció a pagar el transporte desde el aeropuerto, pero que le dijo Camp que no hacía falta.
Detenida la pareja de la mujer aparecida muerta en un contenedor en el día de ayer en Alicante. Hasta allí nos vamos, Pepe Requena.
La víctima presentaba varias heridas por arma blanca, algunas de ellas supuestamente al intentar defenderse en los antebrazos y manos. Vestía ropa de fiesta y el cuerpo estaba envuelto en una colcha ensangrentada. La mujer tenía 37 años y estamos casi con total seguridad ante un nuevo caso de violencia machista, según la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana. El cadáver fue encontrado por operarios del servicio de recogida de basuras en un contenedor de la urbanización La Sabatera de Moraira, una zona habitada mayoritariamente por ciudadanos europeos.
9 personas permanecen ingresadas en diversos centros hospitalarios de Cataluña después del incendio ocurrido esta noche en un edificio de viviendas y que ha provocado heridas de diversa consideración a 15. Barcelona, Georgina Boixereu.
De estas 15 personas heridas, 9 han sido trasladadas al hospital y 4 están gravemente heridas, 2 por inhalación de humo y otras 2 por quemaduras. Es el balance en estos momentos del incendio que se ha producido esta madrugada en un primer piso de la calle Marina de Barcelona, del que aún se desconocen las causas. Los bomberos han recibido la alerta sobre las 4:30 de la madrugada y media hora después han dado por extinguido el incendio. El edificio no presenta daños estructurales, pero los vecinos han sido desalojados.
La agencia de calificación Moody's rebaja la previsión de crecimiento de China del 5,8 al 5,2 para 2020. 4 décimas menos este año debido al coronavirus y su influencia en la zona de Asia-Pacífico. Precisamente el impacto de la baja producción china en los resultados de Apple han dejado casi planas a las bolsas europeas, Patricia Gijón.
Apenas se mueven, pero se inclinan al rojo. Es el color predominante y al que apunta la apertura de Wall Street por el miedo al coronavirus. La incertidumbre se aviva con Apple, que cae un 4% en Frankfurt después de recortar sus previsiones del primer trimestre por el descenso de la producción tras esa alerta sanitaria. El virus provoca también la caída de la confianza del inversor en Alemania. En el cóctel de malas noticias, las del HSBC, que se deja más de un 5% en Londres por la caída de beneficios y por el anuncio de un recorte de plantilla de 35.000 empleos. El IBEX recoge beneficios hoy, aguanta por ahora los 10.000 puntos conquistados ayer, pero por la mínima, con una tímida caída de una décima.
Nueva manifestación en México de los colectivos feministas indignados por los continuos asesinatos de mujeres. La última, una niña de 7 años, Asunción Salvador.
Mientras la Fiscalía sigue investigando el caso de la niña Fátima, crece la indignación ciudadana para recordarle al presidente López Obrador que en un país que registra 90 homicidios al día, 10 de ellos de mujeres, atajar la violencia es una tarea pendiente, entre otras.
Por eso votamos por este presidente que nos iba a terminar con la corrupción. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el presidente? Puro bla, 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 y su avión. Que deje el avión ya, que piense la gente, Bobby, que deje el avión.
En el Reino Unido, Downing Street defiende al asesor de Johnson, que dimitió ayer por sus comentarios racistas, dice que se han sacado de contexto. Y también en Londres, Elena, han comparecido varios partidarios del fundador de Wikileaks, Julian Assange, para pedir a pocos días del juicio que no le extraditen a Estados Unidos, que le reclama por 18 cargos, entre ellos el de violar la ley de espionaje.
El próximo domingo, 1 de marzo, acaba el plazo para presentar candidaturas a los premios Ponle Freno un año más y ya van 12. A3 Media y Fundación AXA convocan estos galardones destinados a reconocer a todas aquellas personas, instituciones e iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en las carreteras españolas. Las bases y formularios de participación están disponibles en ponlefreno.com. En cuanto al tiempo, el temporal costero deja olas de hasta 7 metros en el norte, mientras las lluvias se desplazan al Mediterráneo, donde las temperaturas caen 10 grados de un día para otro. Cristina Rovirosa.
Toca sacar el paraguas en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía Oriental y Castilla-La Mancha. Eso sí, las lluvias no serán intensas ni durarán mucho, aunque sí lo suficiente para impedir que el sol caliente tanto como ayer. En Murcia pasarán de 26 a 16 grados en 24 horas. Descenso térmico que también será acusado en el resto de la costa mediterránea. Las máximas oscilan entre los 22 grados de Sevilla y los 8 de Burgos. Entre tanto, sigue el oleaje en el Cantábrico y soplará tramontana y cierzo en el noroeste, rachas de hasta 80 kilómetros por hora. También en Canarias soplarán los alisios y el levante azotará el sureste peninsular.
Son las 2 de la tarde y 14 minutos, la 1 y 14 en Canarias.
Nos gusta contar con su participación. Por eso les invitamos a que voten en la encuesta diaria de los servicios informativos en OndaCero.es.
¿Es partidario de que se elimine la posibilidad de despedir por encadenar bajas justificadas por enfermedad?
Servicios informativos. Onda Cero.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Noticias Mediodía.
pisamos la calle.
Porque queremos interesarnos por cómo gestiona nuestro país la llegada de inmigrantes. El gobierno ha centrado toda su atención en sustituir las concertinas de la valla de España con Marruecos por considerarlas un método inhumano y a cambio levantar más metros en el muro. El gobierno se barniza de humanidad cuando en la frontera de Marruecos esas mismas cuchillas están operativas y pagadas en parte por España. En realidad el problema, como reconocen las asociaciones que trabajan con los que llegan a nuestro país, está no en el método para impedir que entren, sino ¿qué hacer con la inmigración ilegal, Francisco Paniagua?
Y para ser la primera respuesta que ha dado el gobierno tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, más que certezas, ha generado dudas. Que la primera respuesta del ministro del Interior, Grande Marlaska, haya sido la de aumentar la altura de la valla fronteriza en Ceuta y Melilla un 30% no ha generado confianza. La profesora Ana María López Sala, doctora en Sociología, investiga para el CSIC las dimensiones políticas de las migraciones internacionales.
Lo que pone manifiesto esta idea de que la política migratoria sea simplemente volver a subir no sabemos cuánto las vallas no tiene, digamos, lógica o sentido en el contexto de una política que debería o que tendría como función fundamental desarrollar otros procedimientos, ¿no?
España se vale de que al otro lado del estrecho de Gibraltar hay una dictadura, le ha dicho a Carlos Alsina, quien Onda Cero, José Palazón, fundador de la ONG Prodein, en defensa del menor de Melilla.
Lo que se está perdiendo el Partido Socialista es la gran oportunidad de mejorar las cosas, ¿no? De hacer las cosas bien.
Desde Melilla, el secretario regional del PP, Miguel Marín, ve paradójico que se sustituya un elemento lesivo como las concertinas por otro que puede ser mortal como una valla de 10 metros de altura.
Que estos inmigrantes que quieran entrar ilegalmente se maten, porque caerse de 10 metros es matarse.
Una deriva fundamentalmente en una vía securitaria, a una política del miedo y de la primacía de esta visión, más como un proceso vinculado a temas de seguridad. Y eso desde luego es un error.
Entre los retos, la reforma de la política de asilo común que Bruselas quiere presentar esta próxima primavera, mientras que el gobierno prepara una ley sobre protección internacional, reforma del sistema de acceso a los solicitantes y culmina la aplicación del reglamento de Dublín.
Noticias Mediodía. Pisamos la calle.
Y vuelve la Liga de Campeones, lo hace con partidazo para abrir los octavos de final. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Llega nada más y nada menos el campeón de Europa, el Metropolitano, a las 9, Atlético de Madrid-Liverpool, en esa ida de los octavos de final. No puede contar Simeone con los lesionados Joao Félix, Trippier y Herrera, aunque sí vuelve a la lista Diego Costa. En principio arrancará en el banquillo dejando la punta de ataque para Morata. Enfrente un Liverpool que llega arrasando en la Premier y como uno de los grandes favoritos al título Champions, el Atlético, Marcos Llorente, anoche en el Transistor.
Sino el mejor equipo ahora mismo de Europa, uno de los mejores, ¿no? Que ya el año pasado demostró que está a un altísimo nivel y esta temporada lo está demostrando otra vez, que nos va a poner las cosas muy, muy difíciles. Nosotros pensamos en ganar, obviamente, pero bueno, todo lo que sea no encajar un gol en casa, pues es importante.
Desde las 8:30 podrán seguir en el Radio Estadio Onda Cero esta primera jornada de octavos, que se completa con el Borussia de Dortmund, Paris Saint-Germain. Mañana turno para el Valencia, que va a visitar al Atalanta italiano con ausencias importantes. Eduardo Esteve, buenas tardes.
Hola, Óscar, buenas tardes. Acabamos de conocer la convocatoria hace escasos minutos del Valencia, los hombres de Celades que viajarán hasta aquí a Milán. Definitivamente se quedan fuera de esa convocatoria lesionados Coquelin y Rodrigo. Este último, además, ha viajado a Vitoria para visitar al doctor Miquel Sánchez, experto en rodillas, porque no remiten los dolores del delantero valencianista. Se quedan fuera también de la convocatoria Pizzini, Vallejo, Garay, Kanginli, Florenzi y Gabriel Paulista. Es novedad la presencia de Cilesen. 2.300 aficionados valencianistas viajan hasta aquí, hasta Milán. A las 8 de la tarde, rueda de prensa de Dani Parejo y de Albert Celades. Podría repetir el mismo 11 titular que ante el Atlético de Madrid, tan solo con la novedad de la presencia, junto a Mangala, de Diakabi, por el sancionado y lesionado Gabriel Paulista.
No vuelven Real Madrid y Barcelona a la Champions hasta la próxima semana. Calma en el equipo blanco, que hace unos minutos ha presentado al joven brasileño Reinier. Tormenta en el Barcelona con todo ese asunto de esa campaña, supuesta campaña de difamación en redes sociales, de la que ha hablado hace escasamente unos minutos el presidente, José María Bartomeu.
El Barça no ha contratado mai.
El Barça no ha contratado nunca ningún servicio para desprestigiar a nadie. Esto es rotundamente falso y nos vamos a defender. Sí que es cierto que a finales de 2017 el Barça contrató unos servicios de monitorización en redes sociales, pero ante la confirmación de que una de las cuentas vinculadas que han hecho comentarios inadecuados en relación a personas de esta organización, esta mañana hemos dado la instrucción, yo personalmente, de rescindir el contrato con esta empresa. Así que somos y hacemos las cosas con la tranquilidad y la responsabilidad que el Barça Barça requiere.
Que el Barça requereix.
Y además en baloncesto se ha celebrado hoy el sorteo de los octavos de final de la Champions con estos cruces para los equipos españoles. El Tenerife se va a medir al Ostende belga. El Zaragoza se verá las caras con el Lietkabelis de Lituania, mientras que el San Pablo Burgos ha quedado emparejado con el Sassari italiano.
Continuamos en Noticias Mediodía, como cada día, con información local y regional.
En Onda Cero, noticias de la Comunidad de Madrid. Paloma de Prada.
¿Qué tal? Buenas tardes. A las 4 de la tarde podremos subir ya a la primera línea gratuita y cero emisiones que recorrerá el centro de Madrid. La 001 que une Atocha con Moncloa, la otra, la 002 entre Argüelles y Puerta de Toledo, ya sabemos que se estrenará el 3 de marzo. La idea gusta, sobre todo porque no hay que pagar, pero para algunos vecinos estamos ante otro ejemplo de discriminación.
No solo la Almendra Central, debería abarcar muchos más barrios, por ejemplo el barrio de Tetuán, más barrios un poco más periféricos, porque al final siempre parece que todo el centro es lo guay y los demás estamos siempre un poco apartados del mundo. Pues yo creo que de esa iniciativa debería ampliarse a más zonas.
Quejas también de los taxistas que han vuelto a pedir en las calles que los VTC cumplan con lo que dice la ley, que no circulen captando clientes y que lleven una hoja de ruta con los servicios que hacen. Se lo reclaman al consejero Garrido.
Queremos más inspección, más sanción, más rigor a la hora de diferenciar estos dos modos de transporte.
Cualquier sector, no solamente el de transporte, tiene que trabajar cumpliendo todos los requisitos normativos y todos los requisitos de legalidad. Y eso siempre ha sido así y va a seguir siendo, porque además tenemos campañas de inspecciones específicas para evitar que se produzca eso que es que sería intrusismo.
La concentración de los taxistas, sumada a la manifestación de los técnicos de enfermería, han complicado bastante el tráfico en las últimas horas. Vamos a comprobar cómo están ahora las cosas.
Hay días que hasta los mejores pilotos agradecen tener una vía fácil. Beinter, concesionario BMW, te ofrece la información del tráfico.
Primera parada en las calles de la capital. Pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos un desvío de tráfico en la confluencia del Paseo del Prado con la Plaza de Cibeles, ya que se desarrolla una manifestación por el Paseo del Prado que finalizará a la altura del Ministerio de Sanidad. Se mueven en ese sentido, en sentido glorieta del emperador Carlos V, los manifestantes, y por lo tanto es una zona a evitar en la medida de lo posible, ya que el tráfico en la Plaza de la Cibeles se encuentra totalmente retenido. Se abrieron ya los desvíos que se habían realizado en otros puntos del centro de la ciudad, pero esa zona de Cibeles, Paseo de Recoletos, incluso el área de la Plaza de Colón, Alcalá Gran Vía, son puntos muy complicados en estos momentos. Mejor si se mueven por el centro, que lo hagan en transporte público. Si tienen que utilizar el coche, la mejor alternativa, la M30.
Vamos a ver si están algo mejor las cosas, que seguro que sí en las carreteras. DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A2 en Alcalá de Henares, de salida de la capital. Dificultades por la A4 en Pinto. Además, tráfico en aumento en la M40 en la zona de Coslada, dirección A3, a la Autovía de Valencia.
Buena noticia para los usuarios del enlace de la M607 con la M40. Han comenzado los trabajos de montaje de las vigas que sujetarán el nuevo tablero de la estructura del nudo de Colmenar. Ya queda menos. Y el tiempo nos deja un día nublado a ratos, pero con más poderío de sol. Temperaturas que rondan los 15-16 grados. Esta noche, ojo, que bajan más las temperaturas.
¿Cómo ves 2020? ¿Tienes dudas? Óptica Roma. Con el 50% de descuento te ayudarán a verlo todo muy claro. ¿Cómo lo oyes? 50% de descuento en los cristales de tus gafas graduadas al comprar la montura. Solo hasta el 29 de febrero en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
En Anexia nos encargamos del proceso de renovación y transformación digital de tu empresa. Te ofrecemos soluciones para aumentar la productividad, mantenimiento de sistemas y redes, software a medida, páginas web, apps. Entra en anexia.es y mejora la competitividad con soluciones informáticas a medida. Nos encantan los retos y queremos transformar el futuro de tu empresa en presente. Recuerda, anexia.es, tu partner tecnológico.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche? Compramos tu coche fácil y compramos tu coche rápido. Tasa tu coche gratis online, pide una cita y vende. Todas las marcas, todos los modelos y con 70 sucursales también cerca de ti. Pide una cita ahora en www.compramostucoche.es.
¿Tu energía es encontrar soluciones inmediatas? Si tu caldera o calentador falla, no lo dudes. Seas o no cliente de Endesa, llama al servicio de asistencia ya para reparaciones de gas y resuelve rápidamente cualquier problema. Sea cual sea tu energía, hay una solución Endesa para ti. Infórmate en reparacionesendesa.com.
Manoliño, ahí va un centollo.
Espectacular, lo que te gusta a ti. ¿Qué necesitas?
Me mandas para Ogrero 30, por Recanto 25. Pero oye, que es espectacular, ¿eh? Que si no te lo devuelvo.
Vale, do millor te mando.
Restaurantes Ogrelo y Orrecanto. Lo mejor de Galicia en Madrid. Restauranteogrelo.com. Restauranteorrecanto.com.
local@onda0.es.
El alcalde de Madrid no se va a quedar de brazos cruzados ante el desafío que está planteando la empresa que ofrece pisos colmena en la capital. Ajenos a las advertencias, la promotora ya está proyectando un macrocomplejo en el barrio de San Cristóbal. Martínez Almeida asegura que el ayuntamiento no lo va a permitir. Marta Morueco.
El consistorio no admite desafíos si estos habitáculos no cumplen con la legalidad. Martínez Almeida deja claro que si estas edificaciones no se adaptan a lo previsto en la ordenanza urbanística del ayuntamiento ni a la normativa sectorial, serán vetados.
No vamos a permitir que estén en la ciudad de Madrid, y si quieren echar un pulso, como parece ser que he leído, que ellos están dispuestos a instalarse, pase lo que pase, pues entonces tendrán que atenerse a las consecuencias. Si no piden las autorizaciones del ayuntamiento de Madrid, les caerá todo el peso de la ley encima, es así de sencillo.
Llegarán hasta los tribunales porque no tienen cabida en el Plan General de Ordenación Urbana y por tanto no se les concederá licencia para su construcción.
El alcalde, que no entiende la negativa de Vox a firmar la declaración institucional que debía salir de Cibeles por el 8 de marzo, Día de la Mujer. Tampoco la van a apoyar en la Asamblea, incomprensible para el vicepresidente Aguado, aunque no le sorprende.
A mí me parece que fue una oportunidad perdida más. En la lucha contra la violencia de género, pues debemos estar todos. Y por tanto me llama la atención que haya partidos políticos que no estén de acuerdo con este tipo de declaraciones institucionales y con poner en marcha todas las medidas que sean necesarias para acabar con esta lacra.
No hacemos seguidismo de motivaciones ideológicas que nada tienen que ver con la igualdad, argumenta la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, indignada porque una vez más les han tumbado una proposición no de ley, esta para que los miembros del gobierno se bajen el sueldo al salario mínimo interprofesional en tanto no haya proyecto de presupuestos. Pablo Albella.
Propuesta rechazada por ser legalmente inviable y que hablaba de rebajar el sueldo del presidente, vicepresidente, consejeros y viceconsejeros regionales al, efectivamente, salario mínimo interprofesional hasta que no cumplan con su obligación de presentar un proyecto de ley de presupuestos. Hemos preguntado al respecto a los portavoces parlamentarios. Esto nos ha dicho el popular Alfonso Serrano.
También pueden dar los latigazos a los diputados. En primer lugar, en cuanto a la forma, yo entiendo que la señora Monasterio se queje, pero volvemos a lo de siempre cada martes. Oiga, las cosas hay que hacerlas bien, y la Cámara ha demostrado y la Mesa ha demostrado que cuando las cosas se hacen conforme al reglamento, las cosas se tramitan y aquí se debate de todo. Por lo tanto, nosotros no tenemos ni miedo a ningún debate. Ahora, yo pensaba que ya lo que era el aspecto este del populismo contra y la antipolítica lo habíamos dejado cuando dejamos la crisis y hubo gobiernos y partidos, incluido el nuestro, en el que muchas veces tiramos piedras contra nuestro propio tejado en el sentido de desmerecer el trabajo de los políticos.
Hay voluntad de contar con Vox para los presupuestos, dicen desde el Partido Popular, aunque añaden, ahí veremos si es un partido que opta o no por ser útil a los madrileños.
2:28.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes? ¿O confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-37-5777 o visita alquilerseguro.es. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Colmenar Viejo.
¡20!
Y ya son 20 centros en toda España. 20 tiendas en el 2020. Y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. ¡Solo esta semana!
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Prevengo Prevención, el primer comparador de prevención de riesgos laborales. Entre y compare. En tan solo 3 pasos tendrá los mejores presupuestos de prevención de riesgos laborales ajustados a sus necesidades. Más de 500.000 empresas ya se han beneficiado de Prevengo Prevención, ahorrando hasta un 50% en prevención de riesgos laborales. PrevengoPrevención.com, fácil de usar, sin compromiso y totalmente gratuito. PrevengoPrevención.com, su comparador en prevención de riesgos laborales.
Siguen, pero sin novedad, las negociaciones entre Ayuntamiento de Madrid y los promotores del MadCool para encontrar un lugar alternativo y que no se vaya de la capital. Si se quiere, el macrofestival, pero no a cualquier precio, avanza la delegada de Cultura, Andrea Levy.
Que se celebre este festival sin que se esquilmen los presupuestos públicos del bolsillo de todos los madrileños, pero también le digo que hay muchos festivales nacionales e internacionales que han venido ya al Ayuntamiento a interesarse por la ubicación de Madrid.
Casi las 2:30 de la tarde.
Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias, y tenemos por delante 30 minutos más de información.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes. El rey preside el primer Consejo de Ministros del Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, una reunión informativa a la que ha seguido otra con carácter ejecutivo y en la que se han aprobado dos nuevos impuestos. Uno a las transacciones financieras, el otro a las empresas que prestan servicios digitales. Dice la ministra Montero que es una cuestión de justicia.
También trasladamos la necesidad de avanzar en un sistema fiscal más justo, más redistributivo y que se adecue a la nueva realidad económica, a la realidad que se percibe y que se sigue tanto en los entornos digitales como en las nuevas florecimientos de realidades económicas que hasta la fecha han sido opacas o han sido poco transparentes.
Íñigo Urkullu hace acto de contrición en la Diputación Permanente del Parlamento Vasco. El Lehendakari se ha solidarizado con las familias de los dos trabajadores de Zaldívar desaparecidos en el vertedero, aunque dice que desde el primer momento ha tratado de trabajar de forma coordinada. Era la respuesta a la oposición, que le acusa de haber orillado el asunto durante días.
Vamos a hacer una revisión crítica para mejorar, pero hemos actuado siempre desde la buena fe. No tengo ningún problema en asumir las críticas. Lo he hecho siempre que me ha parecido necesario. Siento mucho los errores que hemos podido cometer en este operativo al responder a una situación inédita y de la máxima complejidad.
Moción esta tarde del Partido Popular en el Congreso para solicitar la dimisión de José Luis Ábalos por el escándalo de Barajas, donde se reunió con la número 2 del gobierno venezolano. En el Congreso esta mañana se ha rechazado una comisión parlamentaria que investigue el asunto. No le ha extrañado al secretario general del PP, Teodoro García Egea.
Si el señor Pedro Sánchez, si el señor presidente de AENA no tuviesen nada que esconder, serían ellos los que aportarían esas imágenes para que toda España las conociera. Si no las aportan es porque tienen algo que esconder y, por tanto, refuerza la idea de que el señor Ábalos, al margen de si Delsi pisó o no pisó la terminal o la pista o bajó o no bajó del avión, lo cierto es que si no han hecho públicas esas imágenes es porque el señor Ábalos ha mentido y sigue mintiendo.
Partido Popular, Ciudadanos y Vox han presentado escritos en los juzgados para impedir el borrado de las cintas que, según los plazos legales, deberían desaparecer el jueves. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos ya en titulares con Rafael Noblejas y María Hernández.
Movilización masiva del sector del campo. Cientos de agricultores han colapsado carreteras clave en Extremadura y Andalucía para exigir soluciones a la crisis y precios justos. Hay cortes en la frontera de Portugal y conductores atrapados en varias autovías.
Cientos de taxistas se concentran en Madrid para exigir más sanciones y más control de las VTC. Reclaman la dimisión del consejero de Transportes y advierten de que emprenderán acciones judiciales si no se aplica la ley que marcan los tribunales.
El riesgo de pobreza infantil se dispara en los hogares en los que solo trabaja uno de los progenitores. Un informe de la Caixa confirma que España tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa y que la recuperación no ha alcanzado a las capas más débiles de la sociedad.
La delegación del Gobierno contra la violencia de género confirma que la mujer asesinada en Alicante, cuyo cuerpo se encontró en un contenedor de basura en Moraira, es una víctima de la violencia machista. Su compañero sentimental se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil.
Hay conmoción en México tras el asesinato de una niña de 7 años cuyo cadáver apareció el fin de semana con signos de violencia en una bolsa de plástico. La Fiscalía ofrece una recompensa y se centra en identificar a una mujer que vendía a las puertas del colegio y que se llevó de la mano a Fátima.
Cuatro países se suman a la nueva lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea. Los 27 han vuelto a incluir a Panamá por falta de transparencia en el intercambio de información fiscal y añaden además a las Seychelles, a las Islas Caimán y a Palau.
Un incendio en un piso del Puerto Olímpico 5 de Barcelona causa 15 heridos, 4 de ellos graves por quemaduras o inhalación de humo. El fuego, cuyas causas se investigan, se ha originado de madrugada y no ha provocado daños estructurales en el edificio.
Y el tiempo, que se enfría de nuevo, se repiten las heladas. Hoy amaneció bajo cero en León, Palencia, Burgos o en la Sierra de Madrid, y con nubes que se disipan pronto en el extremo norte, no las del Mediterráneo, que perduran y dejan lluvia débil en Cataluña, Murcia, Valencia o el este de Andalucía.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro, porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en los días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
En los servicios informativos les escuchamos. Por eso cada día les proponemos una pregunta en nuestra página web ondacero.es.
¿Es partidario de que se elimine la posibilidad de despedir por encadenar bajas justificadas por enfermedad?
Sí es partidario el 54% de los votantes, no lo es el 46%.
Servicios informativos, Onda Cero.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Objetivo Bienestar Junior creemos en las iniciativas originales que impulsan hábitos saludables.
Dieta equilibrada, ejercicio y el compromiso de todo el cole.
Vuelven los premios Coles Activos. Entra en colesactivos.com y participa.
Este año el ganador recibirá 6.000 euros. ¿Es tu colegio un cole activo?
Compromiso Antena 3. Compromiso A3 Media. Que tu amigo te diga que el nuevo Renault Clio es un 5 estrellas por su confort, tecnología, pantalla multimedia con smartphone replication. Está genial. Pero que te lo diga Euroncap, los mayores expertos en seguridad del sector, es lo mejor. Nuevo Renault Clio con 5 estrellas Euroncap. Ven a la red Renault y pruébalo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Para quien te hace sentir especial y nunca te falla. Para quien te hace sonreír. ¿Sabes quién es esa persona? Este mes, en Alena Flelu Óptico, con Chin Chin Especial Progresivos por un euro más, el segundo par de gafas progresivas para ti o para quien tú quieres. Pide cita en tu óptica Alena Flelu en aflelu.es. Aflelu, el óptico loco por ti. Ver condiciones en óptica.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 euros durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Un sistema más justo. Así ha explicado María Jesús Montero, portavoz y ministra de Hacienda, los dos nuevos impuestos. Con el de transacciones financieras, el gobierno espera recaudar 850 millones de euros y gravará con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas. Eso sí, las que tengan una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros. Así que usted pagará más si compra valores grandes, porque las operaciones con acciones de las pequeñas empresas se quedarán como ahora, sin gravar. El impuesto sobre determinados servicios digitales se va a cargar con un 3%. Un 3% los ingresos que las grandes multinacionales tecnológicas obtengan de los servicios de publicidad, Ignacio Rodríguez Burgos, de la publicidad dirigida, claro, cuando estamos en Internet, cuando estamos en línea.
Sí, cuando estamos en Internet, ahí se dirigirá a esas empresas, a esas grandes empresas digitales y tecnológicas. Dice la ministra de Hacienda que la fiscalidad internacional se debe poner las pilas, y esto lo dice textualmente, ante la nueva realidad económica. Pero el gobierno ha tenido hoy un baño de realismo. Reconoce que no va a recaudar por estas nuevas tasas lo que estaba previsto inicialmente. La ministra de Hacienda afirma que con la tasa Google, en vez de 1.200 millones, serán 970 millones por la desaceleración económica. Este impuesto se dirige a las empresas digitales de más de 750 millones de facturación en el mundo y de más de 3 millones de ingresos en España. Y ante las críticas que llegan de Estados Unidos, la ministra de Hacienda niega que haya discriminación alguna.
Son límites de
impuestos y objetivos que en ningún caso son discriminatorios en función de la nacionalidad o del tipo de empresa. Y esto queremos decirlo con claridad, puesto que afectará a todas las empresas que cumplan estos requisitos con independencia de su origen.
La tasa Google será de carácter trimestral, pero este año no se va a liquidar hasta el 20 de diciembre. Se espera que a final de año la OCDE presente su proyecto internacional. Hoy el Consejo de Ministros también ha aprobado la tasa financiera. Dice la titular de Hacienda que es de justicia social. Este impuesto afectará a aquellos que compren en bolsa acciones de empresas españolas de más de 1.000 millones de capitalización. El intermediario financiero estará gravando con un 0,2% y se abonará anualmente al fisco. El Gobierno espera aquí 850 millones de ingresos.
Además, el Gabinete ha aprobado un Real Decreto Ley que elimina el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que permitía el despido por absentismo al acumular bajas médicas justificadas. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha insistido en que se trata de proteger a los más débiles porque se impide que puedan ser despedidos. Y ha apuntado Patricia Gijón que es el primer paso para ir desmontando la reforma laboral.
El primer escalón para desmantelar la reforma laboral del PP lo ha dado hoy el Gobierno. El artículo 52d era una anomalía española en derecho europeo, una causa de discriminación, apunta la ministra de Trabajo, que con su derogación da seguridad jurídica a los trabajadores, a los más vulnerables, para evitar que sean despedidos cuando están enfermos. Había una alarma social, subraya Yolanda Díez, que toma la decisión por decreto ley al margen de la negociación con los agentes sociales, porque la salud, dice, está por encima de todo.
Y mandamos un mensaje a nuestra sociedad, ¿no? Que, bueno, que a partir de hoy a nadie se le va a despedir teniendo una causa justificada de baja por enfermedad, y por tanto reparamos derechos, como hemos dicho, y nos incardinamos en lo que tiene que ver con un mandato internacional que es el trabajo decente.
Con todo y según fuentes sindicales, apenas una docena de personas han sido despedidas por este artículo en España. El Gobierno deja pendiente para fases posteriores y ya dentro del diálogo social con los sindicatos la reestructuración de los convenios de las subcontratas y la simplificación del tipo de contratos para atajar, dice, la temporalidad.
Por lo demás, repaso político de la portavoz María Jesús Montero, sustentado en dos pilares. De nuevo, ataques al Partido Popular por no colaborar, dice, con el Gobierno. Y ninguna aclaración del Ejecutivo sobre cómo será Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero, la mesa con los independentistas.
Así es, en una comparecencia de la ministra portavoz, que ahora mismo continúa, María Jesús Montero, y que ha vuelto a comenzar esta rueda de prensa en la que se da cuenta de lo aprobado en el Consejo de Ministros, criticando a la oposición y al Partido Popular. Se le ha preguntado por las discrepancias a la hora de convocar esa mesa de negociación con los independentistas, cuándo y dónde se va a celebrar y si será antes de que finalice este mismo mes, como aseguró Pedro Sánchez. La portavoz de momento no tiene respuesta y asegura que el conflicto con Cataluña no dará frutos a corto plazo.
El Gobierno siempre ha trasladado la complejidad de esta cuestión, que por tanto no espera frutos en el corto plazo, y que lo que hay que empezar es ese diálogo buscando de buena fe puntos de encuentro que nos permitan realmente dar una solución a uno de los conflictos más importantes que tiene el país, como es el conflicto territorial y, por tanto, el conflicto político en Cataluña. Así que en el momento en que conozcamos ya el día y la hora, lo haremos conocer.
Ha insistido en que la figura del relator o del mediador no la contempla el Ejecutivo, que serán los españoles los testigos de esa negociación con los independentistas.
Oigan, además, un asunto más, porque no es un buen día en el ámbito interno para Pablo Iglesias. La agencia EFE ha tenido acceso a un documento en el que un grupo de críticos encabezado por Fernando Barredo, que aspira a competir por el liderazgo del partido en la próxima Asamblea Ciudadana, ha presentado una denuncia interna ante la Comisión de Garantías contra Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra y Noelia Vera. ¿El motivo? Que se quejan de que acumulan cargos y no dejan sus escaños en el Congreso.
Síguenos en Twitter, @mediodiaOC.
Pero si va a sobrar tiempo, ¿no? Vale, vale, ya voy. 6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, habrá que decir el teléfono, ¿no? Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ponle Freno convoca la duodécima edición de sus premios para reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 1 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, sí podemos. Compromiso A3 Media.
La Razón te regala la revolucionaria plancha cerámica profesional, ideal para disfrutar de una alimentación saludable. Su innovadora superficie cerámica con plancha y grill te permite cocinar varios alimentos a la vez sin que nada se pegue y sin que se mezclen los sabores. Su base de madera desmontable permite una fácil limpieza y es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión, pro emprendimiento y, cómo no, pro empresas. Si tú también lo eres, acércate a la Semana Pro Empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% TAE en toda la gama Opel solo hasta el 29 de febrero. Financiado con Opel Financial Services a través de Banco CDM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455.
Llama gratis al 900-900-880 o agencianegociadora.com.
A las citas se llega con energía y ganas. Toma Energisil Vigor. Energisil contribuye a mantener niveles normales de testosterona. Energía masculina, Energisil Vigor de Pharma OTC.
En Securitas Direct, la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Por eso innovamos y desarrollamos continuamente la última tecnología para que todos nuestros clientes se sientan cada día más seguros. Hoy estamos orgullosos de presentaros Guardián, que nos permite proteger a las personas también cuando están fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 945 45 45.
Onda Cero. Noticias Mediodía.
Se ha mostrado cari acontecido esta mañana el Lehendakari en su comparecencia en la Diputación Permanente del Parlamento Vasco. En las últimas horas la oposición le ha cuestionado sin piedad por no mostrar suficiente interés por el derrumbe del vertedero de Zaldívar, que ha costado la vida a dos personas, y por pasar días sin facilitar información oficial a los vecinos. Él, Urkullu, cree que, a pesar de que la crisis ha sido compleja, todo se ha gestionado de manera razonable. Y no obstante, Parlamento de Vitoria, Marian Ruiz, ha pedido perdón a los afectados.
Autocrítica en cuanto que, dice Urkullu, ha priorizado hacer sobre decir y que no quería trasladar información equivocada a los familiares de los desaparecidos. Además, el Lehendakari asume errores en los controles, puesto que nada hizo prever el colapso del vertedero. Pese a todo, defiende una gestión duramente criticada y hace un llamamiento.
Hemos puesto toda la voluntad y recursos necesarios. Ojalá que los resultados fueran positivos. Hago un llamamiento a la sociedad y a las fuerzas políticas a responder desde la unidad ante esta grave situación. Cada vez que se produce una tragedia o una situación extrema, aparece lo mejor y lo peor de la condición humana.
Pero la oposición insiste en que el gobierno no ha estado a la altura y que ha perdido toda credibilidad. Urkullu ha concluido que la justicia decidirá, puesto que ya hay una causa judicial abierta.
El País Vasco es uno de los tres territorios en los que Ciudadanos aspira a ir en coalición con el Partido Popular en las próximas autonómicas. Los otros dos, como saben, son Cataluña, donde no parece que haya problemas, y Galicia. Este último es el objeto de la discordia, porque Núñez Feijóo ha dejado meridianamente claro que no quiere renunciar a las siglas de su partido. Sin embargo, la cuestión merece reunión de los líderes de las dos formaciones, así que esta tarde se van a ver en el Congreso José Ramón Arias, Pablo Casado e Inés Arrimadas.
Y es que Galicia, sin duda, es la clave. Ciudadanos no acepta que el PP deje huecos en sus listas como independientes a miembros de Ciudadanos. Los naranjas quieren presentarse en coalición, cosa que ni la dirección nacional del PP, ni mucho menos la regional, están dispuestos a transigir. Por eso es importante la reunión esta tarde aquí en el Congreso entre Inés Arrimadas y Pablo Casado para desbloquear la situación, tal y como describe la portavoz de Ciudadanos y el 1-2 del PP, Teodoro García Egea.
Lo que vamos a intentar por todos los medios es que pasen al sí a una coalición razonable, evidentemente, que tenga en cuenta que en Galicia esto evidentemente lo lidera claramente el Partido Popular y lo lidera el señor Feijóo, y en Cataluña lo lidera Ciudadanos.
Todo el centro derecha está aglutinado en torno a las siglas del Partido Popular y al proyecto del Partido Popular en Galicia. Por tanto, no se cumplen las condiciones que bajo las que España Suma optimiza ese espectro electoral.
La situación en el País Vasco parece menos complicada, pero no está exenta de fricciones. Fuentes populares apuestan por un acuerdo de última hora porque, dicen, Ciudadanos no está en una situación y en una posición de fuerza.
Más asuntos que están en el debate político. El gobierno y el Partido Socialista ya saben que repiten como un mantra que Venezuela y el Delcy Gate no les importan a los ciudadanos y que ya está todo explicado. Pero el Partido Popular no afloja y va a volver a llevarlo esta tarde al Pleno del Congreso con la exigencia del cese del ministro Ábalos y de que el Gobierno deje claro que reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado. El Partido Popular quiere llegar hasta el fondo de la cuestión, insiste en que hay que solicitar una comisión de investigación y esta mañana ha pedido amparo judicial para que no se borren las imágenes que grabaron las cámaras de Barajas, Congreso, Ignacio Jarillo, la noche del encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez.
Sí, para el PSOE y Unidas Podemos están siendo unas semanas difíciles con el asunto de Delcy Rodríguez y se quejaba el secretario del Grupo Socialista Simán Cas de que PP y Ciudadanos solo quieren hablar de eso. Y es que la oposición, incluida Vox, pide transparencia al gobierno y se han ido al juzgado a pedir que no se borren el próximo jueves las cintas de videovigilancia cuando acaba el plazo de aquella noche en el aeropuerto de Barajas para saber qué movimientos hizo el ministro Ábalos con la número 2 venezolana, decía la popular Cayetana Álvarez de Toledo. Simán Cas del PSOE, por su lado, cree que el tema directamente ya está aclarado.
Hemos presentado una denuncia ante el juzgado de guardia para pedir que se investigue todo lo ocurrido en Barajas para que no se destruyan las grabaciones que hay en el aeropuerto.
Entendemos que ya se están dando explicaciones suficientes, ha habido preguntas de contestación oral en pleno, ha habido una interpelación en pleno, se está dando cumplida cuenta de lo sucedido en Barajas. Insisto, no da para más.
Y esta tarde noche, más madera con otra moción del PP en pleno que sospecha de las numerosas maletas que llevaba a su paso por Madrid la número 2 de Maduro por si estuvieran cargadas, decía Cayetana Álvarez de Toledo, de oro rumbo, por ejemplo, a Turquía.
En el frente de problemas para el gobierno están un día más las protestas que están convirtiendo la situación del campo en el primer gran conflicto social de la legislatura. Las organizaciones agrarias mantienen su calendario de protestas y tractoradas. Hoy ha habido cortes de tráfico en Extremadura y en Andalucía y esta tarde la ministra de Empleo se reúne con las organizaciones agrarias que, como saben, fueron ninguneadas y desconvocadas del encuentro de los sindicatos con Pablo Iglesias. Para empezar la jornada, COAG, UPA y ASAJA han pasado la mañana en el Congreso explicando a los grupos, a todos menos a Podemos, Pedro Pablo González, qué es lo que piden para atajar la crisis del campo.
Y pide Elena medidas para que la renta agraria no siga cayendo, 8% el año pasado. PSOE, PP y Ciudadanos, con los que se ha reunido COAC, UPA y ASAJA, se han comprometido a apoyar en la Cámara Baja toda propuesta para no poder vender productos en origen por debajo de lo que cuesta producirlos a los agricultores y ganaderos españoles. En el Parlamento, buenas palabras. Ahora, como recuerda Miguel Blanco, secretario general de COAC, el Gobierno debe de comprometerse.
Urge que sepamos exactamente hasta dónde llega el compromiso del Gobierno en lo que se refiere a la cuestión de contratos, costes, precios y márgenes comerciales.
Y como bien decías, en poco más de una hora, reunión en el Ministerio de Trabajo con Yolanda Díaz, sin declaraciones, por cierto, posteriores de la ministra y con poco ánimo de alcanzar algún acuerdo concreto en cotizaciones sociales, como nos han indicado fuentes de las organizaciones agrarias.
Y donde vuelven a agitarse las aguas es en el conflicto intermitente que enfrenta a los taxistas de Madrid con las plataformas de la competencia. Las asociaciones se han concentrado hoy para exigir que se cumpla la ley y los VTC no puedan funcionar sin contratar previamente el servicio y sin una hoja de ruta. Esgrimen, Onda Cero Madrid, Alejandro Navas, una sentencia de la Audiencia Nacional.
Sentencia muy reciente de la Audiencia Nacional. El taxi pide que se cumpla su contenido, que las VTC no puedan circular sin servicio precontratado, entre otras cuestiones. El presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, amenaza incluso con ir a los tribunales. Y enfrente, el consejero de Transportes de Madrid, Ángel Garrido.
Que se cumpla la ley es un mensaje muy sencillo. Si no se actúa de esta manera, ya pensaremos en otras cosas y a lo mejor tendremos que proceder también judicialmente.
Cualquier interpretación de una sentencia, tendremos que hacerla en el seno de ese Comité Madrileño del Transporte, pero desde luego aquí quien quiera trabajar en cualquier sector, no solamente el de transporte, tiene que trabajar cumpliendo todos los requisitos normativos y todos los requisitos de legalidad, y eso siempre ha sido así y va a seguir siendo, porque además tenemos campañas de inspecciones específicas.
En cualquier caso, contra la sentencia sí cabe recurso al Tribunal Supremo y precisamente por eso en la concentración de hoy se han ausentado la mayoría de asociaciones del taxi.
Y los colegios de médicos han querido dejar clara cuál es su posición ante la ley para despenalizar la eutanasia que previsiblemente saldrá adelante este año en el Parlamento. Los profesionales piden que el encargado de poner en marcha los trámites sea un médico que conozca los sentimientos y motivos del paciente. y rechazan categóricamente, Beatriz Ramos, que haya un registro público de médicos objetores de conciencia.
La ley debe ser garantista, dicen los médicos, pero tanto para las personas que la soliciten como para los profesionales. De ahí que rechacen que la lista de objetores sea pública para evitar consecuencias peyorativas. La Organización Médica Colegial pide además que se fije claramente qué médico debe participar en el proceso. Serafín Romero es su presidente.
¿Qué médico es el que lo tiene que hacer? ¿Si va a ser su médico de familia? ¿Si va a ser un oncólogo? ¿Si va a ser un internista? ¿O es el neurólogo ante un proceso neurodegenerativo o es un endocrino? Esto es muy importante dejarlo delimitado porque entendemos que el médico que haga o que empiece el trámite debe ser alguien que conozca en toda su integridad también al sentir del paciente.
Abogan también porque no se eternice el proceso como ocurre con las prestaciones sociales que se dan cuando el paciente ya ha fallecido.
Noticias Mediodía.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta Conductor.
Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros. Para mí es eficaz al 100%.
Devuelta Conductor, 900-200-240. Tú conduce. Grupo Reacciona.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Onda Cero. Noticias Mediodía.
La crónica diaria del coronavirus habla de los esfuerzos desesperados del gobierno chino por contener la expansión de la enfermedad, que ya ha matado a casi 1.873 personas, con más de 73.000 casos confirmados. Prueba de la preocupación es la decisión de aplazar la reunión anual del Parlamento chino, que es el evento político más importante del año. El temor a la epidemia se hace notar en otras partes del mundo y en las últimas horas estamos pendientes de 5 españoles que han quedado bloqueados tras llegar a Camboya en un crucero. No consta que tengan la enfermedad, pero están siendo sometidos a controles. En México hay un nuevo capítulo del horror cotidiano que ha rebasado en esta ocasión todos los límites. La tortura y asesinato de una niña de 7 años que ha conmocionado a la población, que exige al gobierno que acabe de una vez con una violencia que se ceba especialmente contra las mujeres. La pequeña fue raptada a la salida del colegio por una mujer a la que se está buscando y su familia no volvió a verla con vida. Ahora solo queda, corresponsal Pablo Sánchez Olmos, pedir justicia.
Los familiares de Fátima, que así es como se llamaba la niña, no descansarán hasta ver entre rejas al responsable o responsables de este brutal asesinato. Las cámaras de seguridad de la zona captaron hace justo una semana el momento exacto del secuestro. En ellas se observa a una mujer caminando tranquilamente de la mano de una niña, pasando incluso por delante de una patrulla de policía sin que nadie pudiera sospechar entonces el trágico final que le esperaba a la menor. La policía no ha logrado aún identificar a esta persona y por eso han decidido de ofrecer una recompensa de hasta 100.000 euros para aquel que aporte algo de luz sobre lo ocurrido. El cadáver de Fátima fue encontrado 5 días después de su desaparición, desnudo, con evidentes signos de tortura y envuelto en una bolsa de plástico. La brutalidad del caso ha conmocionado a una sociedad que exige ahora justicia y protección para las mujeres frente a tanta inseguridad y violencia.
Los feminicidios en México que están sacudiendo a la población, que reclama soluciones inmediatas del presidente. Aquí en Europa, los ministros de Economía de la Unión han actualizado la lista negra de países considerados paraísos fiscales según los criterios comunitarios. El número de territorios opacos se eleva ahora a 12, porque han vuelto a entrar en nómina algunos que en otras ediciones habían salido, y algunos tan conocidos como Panamá o las Islas Caimán. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Panamá ya estaba en la lista cuando fue aprobada en diciembre del 2017 a raíz de los papeles precisamente de Panamá, pero se tomó entonces en serio una propuesta de enmienda que al final no se ha cumplido. La entrada de las Islas Caimán, que es un territorio de ultramar británico, es significativa porque ocurre apenas unas semanas después del Brexit. Con la inclusión de Panamá, Islas Caimán, Palau y Seychelles en la lista negra, que no supone, recordamos, sanción alguna para los países que la integran, sino la prohibición de enviar o recibir incluir activos financieros, se suma en total ya 12 países. Además de esta lista negra, existe otra lista gris, esta vez de paraísos fiscales, formada por aquellos que han prometido adecuar sus sistemas fiscales a los estándares europeos, y hoy también se han revisado algunos de los compromisos de algunos países. Por ejemplo, Turquía, que tiene hasta el 31 de diciembre para hacer progresos en el intercambio automático de información tributaria con los Estados miembros.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Después de la negativa de Barcelona a albergar una filial del Hermitage, nos hemos fijado en ciudades como Bilbao o Málaga, que se han beneficiado de la implantación de grandes museos. Se conoce como el efecto Guggenheim, una transformación vinculada a la cultura que tiene que ver con el gusto por el arte y con su proyección internacional, Victoria Verdier.
Pocos conciben Bilbao sin las ondas del Guggenheim, Málaga sin los colores del Pompidou o Valencia sin la peculiar arquitectura del Museo de Calatrava. Son edificios icónicos, centros de arte que, además de revitalizar ciudades, son su mayor reclamo internacional.
La cultura, los grandes equipamientos culturales, los eventos, dan un símbolo de distinción a la ciudad, y no hay ciudad que no quiera ser un gran destino de turismo urbano cultural, y por eso se apuesta tanto por ello.
Dan prestigio y se convierten en iconos urbanos como en la Edad Media lo eran las catedrales. Manuel de la Calle es profesor de la Complutense de Madrid y doctor en geografía.
El patrimonio no se puede comprar, pero lo que se puede comprar es un museo. Y lo asocias además que a un hombre como Hermitage o Guggenheim, con eso tiene ya esa asociación perfecta que te hace que estés situado en el imaginario de los potenciales visitantes.
Málaga es un ejemplo de transformación urbanística, de recuperación de la arquitectura y presume de una amplia red de museos. La cultura ya estaba ahí, pero había que sacarla, según José María Luna, director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Picasso y otros equipamientos.
Ahora es una ciudad a todo color, era una ciudad que se había ido agrisando. La peatonalización del centro histórico también ha contribuido enormemente, y la recuperación de lugares como la Alcazaba o el Teatro Romano.
Además del turismo, es una apuesta de futuro para los malagueños.
Muchísimas multinacionales que se están instalando en Málaga para desarrollar sus proyectos, porque es un gran atractivo para atraer talento.
La llegada del Guggenheim a Bilbao en los años 90 fue el paradigma en España de este modelo de transformación urbana que, acompañado de una buena gestión municipal, sacó adelante una ciudad en crisis y muy deteriorada.
La ciudad la hicieron de cristal y cemento, arrancan flores y plantan faroles en San Chico.
En la realización técnica ha estado Daniel Solís y en la producción Cristina Rovirosa. Termina aquí Noticias Mediodía y es momento ya de Julia Otero. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas